Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Era nuestra noticia de portada de ayer por la mañana. Durante la noche, por fin, los líderes de Agricultura, los ministros de Agricultura de la Unión Europea lograban un acuerdo, una aproximación sobre las reglas de la famosa PAC, la famosa y polémica PAC, Política Agraria Común, como se conoce muy bien por los agricultores y los ganaderos de toda Europa. Bueno, este texto va a entrar en vigor dentro de 2 años, en 2023, y hay novedades, hay un cambio, sobre todo de la forma de gestionarlo. Ahora se va a basar en planes nacionales, se introducen los ecoesquemas y, bueno, bastantes cosas más. No ha habido acuerdo completo, hubo un voto en contra de Lituania, se abstuvieron varios países como Rumanía, Bulgaria, Letonia. Bueno, y no todo el mundo lo ve de igual manera. Y vamos a aproximarnos, a entrar un poco más a fondo en por qué. Empezando por la visión diferente del el Partido Popular Europeo. Tenemos con nosotros en directo en Capital Radio a don Juan Ignacio Zoido, que es portavoz del Grupo Popular Europeo para temas de agricultura. Señor Zoido, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Un placer saludarle. Hemos visto que el PP ha rechazado la reforma radical que se plantea de la política agrícola común. ¿Por qué en particular?
Pues mire, Luis Vicente, la verdad es que una cosa ha sido los acuerdos que se han podido llegar en el Consejo. Por cierto, un Consejo que está hoy por hoy pues presidido por Alemania, con Angela Merkel a la cabeza y concretamente con la ministra de Agricultura, que es la que ha llevado la propuesta que ha salido dentro del Consejo. Es verdad que no por unanimidad, pero otra cosa distinta es el Parlamento. Y en el Parlamento los socialistas estaban muy inclinados hacia posturas muy verdes, y aquí estamos hablando de política agraria común, que es verdad que tiene que ser sostenible, pero no puede ser exclusivamente sostenible, porque si no, no tendría razón de ser la política agraria. Y por otro lado también los verdes y Renew, pues también están en unas posiciones muy extremistas. Por eso nosotros desde el Partido Popular estamos intentando contener esa avalancha verde y no queremos esa reforma radical que se estaba proponiendo aquí en el Parlamento. Y por tanto, no estamos satisfechos con lo que en el Parlamento está saliendo. Nosotros queremos que haya menos condicionantes, menos limitaciones, pero sobre todo lo que seguimos exigiendo es que haya más fondos para los agricultores. Por tanto, aquí en el Parlamento hay una visión totalmente distinta, hay una presión más verde, y por eso el Partido Popular no va a dejar de estar en todo momento defendiendo esa PAC que ha permitido a agricultores y ganaderos en España en las últimas décadas ganar en renta, ganar en calidad de sus productos, ganar en exportación, que generemos puestos de trabajo y que hoy por hoy tengamos ese nivel de calidad que nos permita ser ejemplares en el mundo a la hora de exportar.
A ver si lo comprendemos bien, señor Zoido. Entonces, ¿entienden ustedes que si se aprietan las tuercas, si me permite la expresión, a los agricultores con requisitos obligatorios, medidas adicionales en favor del clima y del medio ambiente, pueden quedarse algunos fuera, pueden quedarse sin acceder a estas ayudas?
Mire, yo creo que es evidente, porque hay una ecuación que no falla. Si hay menos dinero, si se le ponen más exigencias a los agricultores que ya estaban pues vendiendo sus productos por debajo del nivel del precio de coste, yo creo que habrá muchas explotaciones que no puedan subsistir. Y por tanto, yo creo que la política agraria tiene que tener como razón fundamental de ser, en primer lugar, que haya una agricultura que sea competitiva, una agricultura que sea capaz de producir alimentos de calidad, que garanticen la salud, que sean sostenibles medioambientalmente, pero que también lo sea desde el punto de vista económico, a un precio razonable, porque si no dejaremos de facilitarle alimento a todos aquellos que no alcancen un nivel de renta mínima. Por tanto, no se puede pedir más con menos, dando menos dinero. Así que yo creo que ese aire triunfalista con el que el ministro de Agricultura está haciendo ahora mismo una ronda de comunicación, como no tiene más remedio que hacer, pues yo creo que va a ser muy contestada por parte de las organizaciones agrarias. Están viendo que no han sido escuchados en sus pretensiones y que se está confundiendo la política agraria común con una política medioambiental, que para eso hay otras leyes y tiene que haber otro fondo. Aquí tiene que haber unos fondos para que nos ayuden a seguir siendo competitivos, sobre todo después del ejemplo que han dado agricultores y ganaderos durante la pandemia, que todavía seguimos registrando en España y en el resto de la Unión Europea, porque no ha faltado en ningún momento suministro de alimentos frescos en ningún país de la Unión Europea, y en España mucho menos. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Los agricultores ya están cansados de que se le digan buenas palabras, de que se le den palmadas en la espalda, de que se le den las gracias de cómo están funcionando, pero que después, a la hora de los hechos, que se le pongan más requisitos cuando se le van a dar menos fondos.
Entiendo que hay una diferencia de visión sobre el criterio de reparto de los fondos directos, ¿no? De los pagos directos. Se destina, por lo que he visto en el acuerdo de los ministros, un 60% a la renta básica para sostener a los productores, pero hay un 20% que sí es verdad que está reservado para los nuevos ecoesquemas que llaman, ¿no?
Efectivamente, son políticas medioambientales que se le va a exigir que las hagan para poder percibir el importe de renta como pago directo que le corresponderían. Pero claro, eso es lo que han aprobado allí. En el Parlamento, los socialistas han llegado a pedir el 40% y los verdes pedían el 50%. Hemos sido capaces de frenarlo y dejarlo en un 30%, cuando el Partido Popular venía pidiendo también ese 20%. Y por eso digo que no estamos satisfechos con cómo aquí están saliendo las cosas. Después vendrán, que son esos trílogos, que es las conversaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y yo estoy convencido que se reducirá lo que se vaya a acordar el Parlamento. Estaremos en torno al 20, y el 20 también me parece que es excesivo, y sobre todo aplicarlo de una manera tan drástica. Yo creo que hay que ser razonable y tenemos que ir poco a poco, sobre todo cuando ya los agricultores han ido en los últimos años pues aplicando políticas que entonces se llamaban ecodrin, porque de esa manera ellos han venido también adaptando sus explotaciones y también incorporando una serie de prácticas medioambientales pues muy buenas y que han venido a aportar también su parte correspondiente para frenar el cambio climático. Hay que hacerlo de verdad, con racionalidad, y no imponiéndolo de la manera en la que se quiere imponer por parte de la izquierda. De ahí que nosotros estemos denunciando que es la izquierda radical y sobre todo los verdes quienes quieren llevar a cabo una reforma radical de la PAC, cambiar el modelo. Y cambiar el modelo es cargarse la agricultura. Cargarse la agricultura y la política agraria común es, sin duda alguna, tener menos Europa, porque la política agraria común ha sido uno de los ejes y uno de los pilares fundamentales de la construcción de la Unión Europea. Ya se decía en los acuerdos fundacionales.
Pues don Juan Ignacio Zoido, portavoz del Grupo Popular Europeo para Asuntos de Agricultura, gracias por explicarnos su visión y su posición. Le deseamos un buen día, don Juan Ignacio.
Muchas gracias, y que sepan sus oyentes de Capital Radio que seguiremos defendiendo siempre a nuestros agricultores y nuestros ganaderos, porque están siendo modélicos en su trabajo y modélicos en sus esfuerzos.
Gracias, don Juan Ignacio. Pues frase muy sonora la del señor Zoido: cambiar el modelo de la PAC, de la Política Agraria Común, es cargarse la agricultura. A ver qué piensan los agricultores. Nos acompaña don Pedro Barato, presidente de ASAJA. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues es que acabamos de escuchar al portavoz, como usted sabe, del Grupo Popular Europeo para temas de agricultura, diciendo que está muy disconforme con lo que ha planteado como acuerdo, aproximación de acuerdo, el Grupo de Ministros de Agricultura para la próxima PAC, para la PAC que viene. ¿Y ustedes?
Bueno, yo creo que el acuerdo es un acuerdo político. Y acuerdo político, toda la valor que se pueda hacer, ¿no? Que se puedan hacer. Pero es que queda mucho de la gestión, ¿no? De la nueva política agrícola común. Y digo que queda mucha tela, porque el Parlamento todavía no ha dicho lo que tiene que decir. Recomendar los tiempos entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, y ya no sabemos qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Este acuerdo, como decía el señor Zoido, pues un acuerdo que cambia.
Creo, don Pedro, que no le escuchamos muy bien. ¿Hay algún problema de cobertura con su teléfono? A ver si conseguimos.
Puede que haya algún problema de cobertura porque esto de la digitalización, la sí. Verdad es que todavía el campo no ha llegado. ¿Eh?
Desde luego. Así es, discúlpeme, estaba explicándonos.
No, le estaba diciendo que el señor Cero lleva razón en lo que dice, porque es un cambio radical de política agrícola común, cambio radical, y ese cambio radical, pues habrá que ver cómo adecua a una agricultura en España tan distinta, tan diversa, tan continental por un lado, pero quizás por otro, y eso la verdad es que en ese acuerdo político todavía no se contempla, máxime cuando se han aprobado unos famosos ecoesquemas que como mínimo de un 20%, que esperemos que ya queden el 20%, porque como se incremente a lo que algunos han querido a lo largo de la semana, que podría llegar a 30, podría llegar a 40, creo que eso ya no, pero se va a poder incrementar. ¿Esto qué es? Pues quitar dinero del que veníamos recibiendo directamente y para hacer otras cosas. Yo, este acuerdo político, lo que, o por lo menos la definición que yo he tenido es, quieren que hagamos más cosas con el dinero o incluso con menos dinero. Por lo tanto, vamos a ver las horas si se hacen este objetivo.
Pero, don Pedro, ¿es hacer otras cosas esto de los ecoesquemas o es obligarles a los agricultores y ganaderos a ser más ecológicos, más cuidadores del medio ambiente y del clima?
Las dos cosas. Una, si te quieres acoger y si quieres cobrar ese 20%, tienes que hacer lo que te dan. Y por el otro lado, también esta PAC va a ser mucho más verde, va a ser mucho más de transición ecológica, como le gusta a la ministra española, ¿no? Pero va a tener las dos cosas. Más verde, y por otro lado, si quieres cobrar ese 20% de los esquemas, lo tienes que hacer, si no, lo perderías.
Bueno, en cuanto a la totalidad de los fondos, lo comprometido para España se calcula que estará en torno a los 47.700 millones de euros, ¿no?, en los próximos 7 años.
Bueno, según sean euros constantes o euros corrientes. Lo que es cierto es que aquí lo que va a haber y lo que está escrito es que va a faltar un año de política agrícola común. Van a faltar 4.000 y pico millones en el periodo. Se pongan como se ponga y lo diga quien lo diga, porque es lo que está escrito en las perspectivas financieras.
Ahora mismo, don Pedro, ¿cómo está el campo y la ganadería en medio del COVID? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues yo creo que el campo, lo que veníamos de unas movilizaciones con una serie de problemas que planteamos al gobierno en los meses de enero, febrero e incluso marzo, paramos esas movilizaciones. Yo creo que el sector agrario español ha dado una vez más el do de pecho en beneficio de la sociedad en general, ha puesto alimentos en la mesa y en los lineales de todos los españoles. El 96% de todas las cosas que venía utilizando hemos sido capaces de ponerlo encima de la mesa y dar un servicio a toda la sociedad, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la verdad es que uno se siente orgulloso de pertenecer a este colectivo, ¿no? Y en segundo lugar, pues aquí la situación que teníamos era una situación de precios, que los precios de luego no se han corregido como beneficio al agricultor. No hace falta nada que ver, el precio del aceite no acaba de repuntar, aunque esta última semana ha repuntado un poquito. Los cereales los tenemos subidos y ya un poquito al alza esta semana también, pero el gran problema que tiene el agricultor español es ese precio percibido por él y luego lo que pagan los consumidores por lo que nosotros hacemos. ¿Cómo estamos sector a sector? Pues hay de todo en donde los subsectores, algunos han padecido algunos problemas. La vendimia, hemos tenido una vendimia buena, pero de unos precios bastante bajos en todas las regiones españolas. Y aquí en el mercado común, si somos capaces de exportar y seguir exportando, pues esto va a funcionar. Pero el consumo interno está cayendo bastante en muchos productos.
Sí, se ve claramente. Don Pedro Barato, presidente de ASAJA, gracias por atender la llamada de Capital Radio. Cuídese, don Pedro.
Muchas gracias y vamos a seguir estando entre todos para ver si acabamos con esta mala racha.
Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, estamos en temporada de publicación de resultados. Los resultados de las empresas nos dan una imagen muy fiel de cómo están respondiendo a esta situación de desafío en todos los ámbitos. Y queremos llamar la atención sobre los resultados de una de las empresas españolas que cotiza en BME Growth, en ese mercado más pequeño de empresas que luego pues pueden ser muy grandes, como hemos visto en la reciente historia. Y nos da una muy buena reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la movilidad, los resultados de la compañía de renting flexible de vehículos Alquiver. Tenemos con nosotros a su director general corporativo, José Ramón Calvo. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenos días.
Hola, buenos días, José Vicente. Bien, aquí estamos aguantando un poco el temporal de la que nos está cayendo.
Ya imagino. Estoy viendo los resultados de la empresa, de vuestra empresa, que es líder en España en renting flexible de vehículos para uso industrial y para uso comercial, y veo que pese a todo estáis aumentando la flota y abriendo nuevas sedes. O sea que estáis sorteando la crisis.
Vamos a ver, hemos tenido dos meses de crisis importantísimos, que fueron mediados de marzo y el mes de abril, pero a partir del mes de abril, al final, nosotros notamos que enseguida empezaba a repuntar todo, y al final las compañías lo que necesitan es la movilidad, no se puede parar, y al final nosotros lo que le estamos vendiendo es movilidad. En una semana, en el mes de marzo y el 15 días de abril, nos devolvieron más de 3.000 coches, que al final para nosotros era algo que era inesperado, pero al final lo que tuvimos que hacer fue afrontarlo, poner en marcha todos los mecanismos, seguir con nuestro equipo de empleados trabajando, y al final hemos recuperado. Y ahora mismo, pues si todo sigue más o menos normal, ya casi cerrado ya el mes de septiembre, yo calculo que vamos a cerrar el ejercicio con un crecimiento por encima de los dos dígitos.
Bueno, esto es impresionante, ¿no? Veo ya que efectivamente la actividad ha crecido en renta inflexible un 11,6%, son más de 22 millones y medio de euros. ¿Y cómo cuáles son las claves para explicar este crecimiento en estas circunstancias?
Al final, en los tiempos de crisis, lo que no puedes hacer es parar. Al final tienes que estar muy activo, inventando y viendo lo que hay. Es verdad que hay sectores que están muchísimo más castigados, pero en nuestro sector, lo que es el renting flexible, al final, si tú estás activo, las empresas necesitan la movilidad, porque si no, al final ellos no pueden dar lo que es el servicio que tienen contratado. Claro. Y al final nosotros lo que hemos hecho ha sido no paralizar a lo que es durante todo el tema de la pandemia. Sí que nos devolvieron muchos coches, pero como al final no tomamos ninguna decisión a la hora de hacer ningún ERTE, sino que mantuvimos a toda la plantilla, al final, cuando empezó a moverse todo, teníamos todos los coches ya disponibles para entregar otra vez a los clientes, y al final es un tema de planificación, porque una parte es la parte de la compra de los vehículos nuevos y otra parte es la parte de la venta, y al final, como la parte de la venta, ahora mismo hay tantísima demanda, las personas tienen tanto miedo al coger los transportes públicos, que hay muchísima demanda de VO. Por lo tanto, al final, con las palancas de lo que es la compra, la venta, hemos mantenido unas ocupaciones relativamente altas y vamos a dar un resultado bastante, bastante satisfactorio en este año 2020, con la que nos ha caído.
Desde luego, pues enhorabuena por ello. Una de las de los elementos muy interesantes que también observamos es el compromiso, la acción social de las empresas cotizadas. Alquiver, tenéis un compromiso también de actuar en la sociedad. ¿Qué es lo que habéis hecho en estas circunstancias que son en cierto modo adversas? ¿Los habéis podido mantener?
Vamos a ver, nosotros al final cuando empezó el tema de la pandemia, pues como al final continuábamos con todas las delegaciones abiertas, tuvimos muchísima demanda de movilidad por parte de empresas que estaban trabajando con en pleno frente. Entonces, al final lo que hicimos, casi donamos 200 vehículos para, al final, a coste cero, para al final luchar contra la pandemia. Sí. Donamos vehículos a empresas como la UME, el Suma 112, a Operación Bocatas. Al final había mucha gente por el centro de las ciudades que no tenía dónde ir, y al final lo que hemos hecho ha sido, hemos dotado a empresas de lo que son vehículos de isotermo para poder repartir alimentos a toda esta gente. A pequeños comerciantes que al final lo han pasado mal, sobre todo en mercado, les facilitamos vehículos isotermo para repartir alimentos a gente mayor que no podía salir de sus casas en ese momento. Y al final, pues son momentos en los cuales no tienes que dudar, y yo creo que todos tenemos que apoyar y aportar nuestro granito de arena, porque es que si no es muy complicado el salir de una situación como esta, porque yo creo que no nos esperábamos nadie una situación similar a esto.
Es un buen ejemplo la experiencia de Alquiver. José Ramón Calvo, director general corporativo de Alquiver, muchísimas gracias por compartirla en Capital Radio. Seguiremos en contacto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida. Do I have to come right out and say it? Tell you that you look so fine. Do I have to come right out and ask you to be mine? If it was a game I could play it, trying to make it, but I'm losing time. I gotta bring you in, you're overworking my mind. Indecision is crowding me, I have no room to spare, and I can't believe she'd care. Like a dream she has taken me, and now I don't know where, and a part of me is scared, the part of me I shared once before. Do I have to come right out and say it, tell you that you look so fine? Do I have to come right out and ask you to be mine? Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes.